Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Bienvenidos a nuestro galponcete de la calle Gorriti. Vamos a extender esta ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Se encuentra con nosotros esta noche el barman italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille a tutti, gracias.
Bien, vamos a dar algunas informaciones que quizás sean ninguna bien vistas.
Depende cómo lo quiera ver. Mañana también estaremos aquí. La novedad es que siendo feriado, va, no es una novedad, pero haremos el programa en vivo también, como
sí.
Hoy.
Usted se postula al procerato, digamos.
Sí.
Bien. Sí, estaremos aquí mañana y todo así. O sea, sí. Ninguna noticia acaba de dar.
No, sí, mañana aquí, Gorriti 5963 en la dirección.
Sí, pueden preguntar.
Y viene directamente, claro, y listo.
Y a lo sumo tendrá una pelea. Se ha quedado gente afuera, ¿no?
Sí, sí, que se están
dando cuenta de los hombres de seguridad. Sí.
Entonces no vengan mañana.
No, pero espere.
O quédense.
¿Para qué? No, para amargarse.
Pero no es para amargarse,
no,
señor.
No vengo más.
En los feriados viene más
gente. Que me traten mal.
Sí. ¿Por qué la trataron mal?
Sí, me trataron mal, pero no importa. Ahora ya está, señor.
No, pero está
retírese,
bien.
Retírese.
No, pero puede pedir el libro de quejas de la radio.
No existe, lo perdieron. Bueno, saludos, novedades. ¿Clausurado todo ese asunto?
No sé si usted tiene saludos, Dorio.
Para tengo saludos para dos amigos de este programa que son Yasunari Kawabata y Anatol Franz. Que,
mira vos. Que son dos. ¿Y por qué Anatol Franz?
Porque murió el mismo día que Kawabata, entonces qué sé yo.
Y bueno, está bien.
Está bien.
En un tiempo yo no leía otra cosa que no fuera Anatol Franz.
Anatol Franz, sí. No así Kanawata, parece.
Kawabata.
Pero sí, me leía La rebelión de los ángeles y el señor Bergeret en París y la isla de los pingüinos,
sí,
y el figón de la reina Patoja. Y
el figón de la reina Patoja lo encontré el otro día, sí, lo dije.
Es un libro gracioso, como sí. Todos los libros de Anatol. Era muy, muy gracioso. Pero la mejor novela de Anatol es probablemente Los dioses tienen sed. Uh-huh. Es una novela acerca de la Revolución Francesa y que debe ser la mejor. La más conocida es La isla de los pingüinos, pero como es una alegoría de 400 páginas suele
ser es un poco densa.
Sí, sí. Bueno, sí. Discúlpeme.
Bueno, no tenemos más información, no hay más saludos.
De estuve escuchando partidos, no solo hoy.
Yo estuve viendo.
Viendo partidos, sí, claro, sí. Quiero decir eso. Pero me refería a la escucha de partidos, es complicada, ¿no?
Uh-huh. De los comentarios.
Es complicado, incluso sí. en En España también es complicada. Mucha repetición. Lo he dicho, acá lo hemos dicho 500 veces. Y sigue. Pero ahora, hoy noté algo curioso, por lo menos. Que en distintas en distintos canales y en distintos partidos, los comentaristas se quejaban porque decían que los jugadores no patean mucho al arco, ¿no?
Ajá.
Y bueno, ¿no? Una cosa rara es, digo, porque no es una recomendación muy técnica, que digamos. Uh-huh. Es de viejo que va a la tribuna. Si uno patea nunca, dice.
Sí, claro.
Y cualquiera que haya jugado sabe que uno no es que no patee porque no quiere, sí, sino porque los contrarios te tapan. Es muy raro que puedas patear cuando quieras, decidas patear. No. Y además, la mayoría de las veces que uno patea, si está muy apurado por patear, viene un tipo y te cubre. Bueno,
sí.
Hay un tiempo que se tarda en revolver la pata. Todo eso está calculado, ya saben los jugadores. Quédese tranquilo, sí. Don comentarista, que ya saben los tipos.
Es que lo miran de arriba, ¿vio?
Claro,
que parece
que enseguida que no todo se puede patear.
Sí,
y la verdad es que no, porque cuando patean sale para allá la pelota.
Incluso los penales.
Tan fácil no debe ser. Bueno, adelante.
Bueno, y prepárese para el Mundial, ¿eh?
Sí.
Porque es global el asunto ese de...
Sí.
Es la globalización,
sí. Todavía no empezó, ¿no? La locura. Pero ya va a empezar enseguida.
Sí, porque ahora terminan las copas, los campeonatos,
sí,
y qué sé yo.
Claro,
y ya está.
Claro.
Ya bueno, estamos liberados para eso.
Y no se puede huir a ninguna parte, ¿no?
A Brasil. Sí. Creo que es el mejor lugar para estar durante el Mundial.
Bueno,
yo hoy estuve entrenando, no sé si le conté que...
Se le nota un poco, ¿sabe que yo lo noté más como infladito?
No, bueno, infladito puede ser, porque yo me tomo el tiempo de cuánto aguanta bajo el agua.
Ah, yo también, ¿cuánto aguanta?
Sí, ¿con pulmón lleno o pulmón vacío? Porque es diferente.
Con pulmón lleno de agua aguanta media hora, claro.
Pulmón lleno de aire.
Bueno, lleno...
La técnica es esto, te agarra un tacho...
Sí.
Y hace...
No, eso no es una técnica.
Se mete adentro. Conviene que otro le cuente.
Sí.
Porque uno cuando está bajo el agua, ya con miedo de ahogarse, y todo empieza a contar rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces conviene que un cuñado, una persona de esas que no sirven para otra cosa...
Sí, bueno, si no, pero...
Le cuente y le tome el tiempo.
Pero le cuenta de menos el cuñado.
En un cronómetro.
O le miente. Mejor es un cronómetro.
Claro.
Bueno, no quería yo ponerme en gasto.
Bueno, o mira más o menos un reloj. Pero a veces uno después se olvida, porque el efecto de la acuatización...
Claro, te quita la memoria. Uno cuando está más de 10 segundos bajo el agua...
No, bueno, 10 segundos...
Se siente obnubilado, sí.
No, 10 segundos...
Mire los peces que están pensando en cualquier cosa. Claro. Siempre, claro.
Pero usted sabe,
bueno, ¿qué le pasó?
58 segundos está mal.
Es una marca. No está mal, tampoco.
Mediocre.
Tampoco. Es pésima.
Sí.
Pero con pulmones vacíos.
Sí.
O sea, acostado sobre el fondo de la pileta.
Sí.
Sobre el cemento.
¿Tiene que ser de cemento?
Bueno.
¿Tiene que ser en una pileta?
Bueno.
Yo le acabo de decir que lo hago en un tacho.
En un tacho, claro.
De hacerme socio de un club.
No, bueno, pero...
Más se va a aguantar 58 segundos tanto lío, escúcheme.
Claro.
No, pero si usted, porque se relaja de otro modo, hacia el costado, pero con pulmones vacíos uno tiene más ganas de subir más rápido, ¿vio?
Y sí, 5 segundos.
No,
te morís,
no,
con los pulmones vacíos te morís.
No, hay algunos que le duran mucho tiempo ahí.
¿Cuál es el récord mundial?
Yo le digo, lo vi el otro día, 16 minutos, 17 minutos 10.
Ah, mirá,
17,
estamos cerca.
Sí. Ahora, ¿qué vio el video del francés usted? ¿Qué vio?
Estamos más cerca del récord de los 100 metros llanos.
Sí. Sí, el tipo después sale y se ahoga afuera, no puede... Y hay un tipo que se tiró, vi hoy el video...
Ajá.
A un pozo en las Bahamas, pero en el mar, ¿no?
Sí.
De 200 metros de profundidad.
Ah. ¿No?
Caída libre, sin tubo de oxígeno.
No importa,
sin nada.
Para aguantar abajo el agua, lo mismo, 200 metros que uno.
Bueno, no, con la presión.
Ah, pero está la presión, 200 metros no puede.
No puede llegar.
Bueno, el ser humano no puede llegar.
El tipo llegó.
Casi, no importa,
casi,
es mentira.
No,
casi,
no.
Mentira, salga de
acá. No, ¿qué saca de acá? ¿Qué saca de acá?
No venga mentira aquí a este programa.
Tráigame un sicario si quiere 200, para hablar.
200 gramos, no. 200 gramos, dije. 200 metros.
Sí.
200 gramos, sí.
sí. 200 gramos tampoco se lo aguanta
el
nadie.
El récord para abajo son 50 metros y para de contar.
Claro, un buzo profesional.
No, ¿qué buzo? Esto es no, este es profesional. Es campeón mundial de apnea el tipo ese.
Sí.
¿Qué quiere decir? Se olvida de todo.
No, el campeón mundial en aguantarse la serie.
Olvidarse, pero se la aguanta.
Sí.
Claro, pues la gente se olvida, pero no se la aguanta.
No, no.
Y el tipo se tiró al pozo en caída libre, como si fueran paracaídas, pero bajo el agua.
Y sí. ¿Y pero y de dónde se tiró?
De nada, de una lanchita, un bote, que no sé, una plataforma.
Entonces no se tiró de 200 metros.
Se tiró a 200
metros. Ah, claro.
De profundidad. Y está el video que lo registra.
El video que va a ver a vos, que no se ve nada, señor.
Sí, se lo ve el tipo.
El video que ves el tipo abajo el agua, ¿qué sabes? Si está a 200 metros,
hay un
a 3 metros. Sí.
Bueno, sí, pero
hay
usted...
una cosa que dice, 200.
Señor, fue fiscalizado.
Esas películas de submarinos. Esas sí, inaguantables sí. Películas de submarinos.
Sí.
Que están los tipos ahí, el submarino va bajando. Y por ahí, 200 metros. Sí. Y hay ruidos. Y los tipos están transpirando. Y hay uno que se da vuelta la gorra para atrás y mira por el periscopio. Y al final se salvan todos.
Pero no entra una filtración de agua y mueren todos. Porque no,
también puede ser.
Esa es otra.
Aparece es el otro final.
Un calamar gigante aparece también. Que ya está a los 200 metros y bicho
que
gigante.
Se asoma por la ventanilla el calamar gigante y le hace, le hace así con los tentáculos.
Con todos le hace así. Parece uno de esos que,
ocho malitos.
Que dirige a los aviones. ¿Vio que hacen los movimientos esos cuando van? Los aviones cuando están estacionando hay un tipo que tiene dos balizas.
¿Dos banderitas?
Sí, dos balizas son.
¿Dos qué?
Balizas. Dos balizas.
¿Valijas?
Balizas.
Yo nunca vi.
Es el famoso
que son banderitas que tienen un significado.
No, tiene una espada.
A veces hay un código, esto quiere decir...
Ahí tiene un código.
Mate y venga.
No. Osai quiere decir.
Esa es de los barcos. Esa
toda
es de
la seña. Ah, de la marina.
Sí, a la bote y de do empleo fácil gavia.
No, los tipos tienen como unas espadas luminosas, los de los
sí, aeropuertos. Juegan los tangos.
Ellos son en He-Man, todo eso.
No, pero también están ahí. Y bueno, el caso es que el tipo...
¿Qué hizo?
Se tiró
y qué?
Se tiró y subió.
Con la baliza.
Parece que batió el
récord. ¿Y tardó cuánto en total?
De permanente. No, no sé cuánto tardó.
Ah,
no
le... sé cómo sabe que batió.
Pero es lo que tarda
la... el ¿viste? Video.
Dura un minuto.
En el club donde voy yo está prohibido meterse con la cabeza bajo el agua.
¿Por qué?
Porque hay personas que se meten por abajo y se ponen en la proximidad de una dama y después le aparece de golpe así. Sí,
para asustar.
Le hacen desde abajo del agua y con eso cree que la seducen.
Claro, sí, sí.
No sabés cómo gritan las chicas cuando me ven, dicen los tipos.
Del susto, sí.
Sí, sí, bueno.
Sí, es muy divertido, señor. Pero lo prohibieron, como todo lo divertido.
Bueno, las destrezas...
Pero todas las cosas divertidas están prohibidas. Así nomás, mediante...
No, no, dice un cartel.
Queda prohibido todo aquello que fuera divertido.
Decreto 1.
Hay algunas destrezas físicas que, por curiosas, usted las puede exponer en una reunión, por ejemplo.
A ver.
O sea, vio el que hasta dónde saca la lengua, hasta dónde dobla la pierna.
¿Y hasta dónde sacó la lengua el tipo este de los
dos? No, el tipo no sacó la lengua.
Se ahogó. No sé para qué bajó.
No, hay algunos que se mueren en el intento de...
¿Ah, sí? Buenas tardes.
Sí,
¿cuántos se mueren, por ejemplo? De 10 que se tiran.
No, no tengo la estadística aquí, pero póngale...
Da, mate los que quieras.
Sí, sí. 4.
¿Qué claro. Te puedo cobrar?
Para hacer algo más o menos.
Que no provoca un pánico general.
Sí, que la gente no se meta más al agua, no se bañe más después.
Y otros salen que pierden el conocimiento.
Sí.
Porque hay toda una alteración.
Hace mal, ¿no?
Y no hace muy bien.
Yo tenía un amigo que también practicaba ese deporte en términos muy.
Caseros.
Muy caseros, sí, muy. Humildes.
Ajá.
¿Sí? Entonces se tiraban, iban al río y se tiraban y se hacían tomar el tiempo y así, ¿no? Uh-huh. Y una vez se olvidó de todo. Salió, había ido con la novia.
¿Pero cuánto tiempo estuvo abajo del agua?
No sé, un minuto, dos minutos.
Ah, bueno.
Salió y dice, la verdad que no me acuerdo de nada.
No, son piolas, amigos.
¿Quién me trajo aquí?
Se ve que el estar tanto tiempo abajo del agua... me eliminó la memoria, así que me voy para mi casa.
Pero ella no le dijo.
Después la dejó la novia ahí y todo.
No le dijo, sos mi amor y...
Le dice, no insista, dice, porque no me acuerdo.
Sí. A duras
incluso
penas
lo querían acompañar a la casa. Y alguien le preguntó, ¿y cómo sabes dónde está tu casa, etcétera? Y ahí,
No supo.
No supo qué contestar.
Le dieron una palmada en la nalga y salió corriendo.
Claro. Salió corriendo.
Sí, bueno. Como los caballos. Sí.
Bueno, pero eso, usted sabe que se trata, ¿eh? Se recupera la memoria. Usted puede ir a un...
Bueno, pero este muchacho no tenía interés, ¿no?
¿Pero cómo que no tenía interés?
Lo fueron a buscar varias veces, qué sé yo. Dijo, no, mira, la verdad que...
La verdad es que quiere.
No tengo ganas de recuperar la memoria. Y no, incluso le tocaban timbre y no salía.
No se acordaba de quién.
Se quería tirar otra vez abajo del agua.
Discúlpeme, por ejemplo, sin necesidad de meterte abajo del agua, que te podés ahogar.
Sí, sí.
También se puede hacer un campeonato tapándose las narices.
¿Y cómo fiscaliza usted? ¿Cómo fiscaliza que no está...?
Le tapa usted la nariz al tipo, el juez.
Uno al otro.
Claro.
No, si lo hace con cinta aisladora todo...
No importa.
Para...
No sí. Meta la tecnología en esto. Esto claro. Es más sencillo.
No, usted tiene que controlar de algún modo.
Levanta la mano y listo. O con un control. No hay un control, así que se sepa con un...
Claro, con un cable.
Claro.
Y sí, como los... no sé si llamarles magos. ¿Cómo se llaman? Los que se meten en un...
¿Qué mago? No, no. Yo digo esos aparatos que usan... Para,
¿sabes qué es lo mejor?
Una tomografía le hacen.
Por un espejo.
Sí, que le mida si está respirando o no está
claro,
respirando.
Un espejo, el espejo.
Si se empaña,
se empaña fuiste, claro. Hermano, chau.
No, pero se le puede empañar, qué sé yo, porque por otro ¿qué? Motivo, no, del ambiente.
Sí. Sí, claro, sí, sí.
No, es bueno,
muy,
no importa.
Es muy rústico.
Yo en casa practico sin agua. Me tapo la nariz, incluso a veces no me la tapo. Pues yo me tengo confianza.
Claro,
en
bueno, claro. Sí.
Digo, es estúpido hacerse trampa uno mismo, ¿cierto?
Bueno, sí,
me lo digo yo mismo.
Sí, sí.
Más estúpido es hablar con uno mismo, diría usted. Bueno, para no hablar de tomarse el tiempo a ver cuánto...
Bueno, sí, ya. Señor, claro.
Mi psicoanalista me dijo que todos esos deportes tienen que ver con la duda.
Sí. ¿Por qué con la duda?
Y con la duda, uno desconfía de uno mismo.
No, no es así.
Sí, sí.
Es un desafío, señor.
No, tiene desconfianza. Por ejemplo, en el respirar. ¿Estaré respirando? ¿Respiraré bien? Eso cuando uno es chico y la familia no...
No lo controla.
No le da confianza en uno mismo.
No, claro.
Dice, tú nunca sacarás buenas notas en el colegio o niño.
Sí.
O tú no te destacarás nunca en esta o aquella disciplina.
Sopenco.
No sirves para nada, pequeño Atilio Armando.
Sí.
Y hasta que uno empieza a creérselo y ya duda de respirar. Ay, estaré respirando bien, estaré respirando bien.
Ah, bueno, pero es...
Y ahí es donde uno tiene que tomarse el tiempo, todo el tiempo, todo el rato.
Bueno, pero es verdad que se entrena la respiración.
Sí. Bueno, pero que ahí no está, usted está dando la razón a mi madre.
No le digo.
Que yo no servía para nada.
Sí. No, está la técnica cuadrada, no sé si la conoces.
Sí, cómo no.
¿Cómo?
¿De
qué habla?
De la respiración cuadrada.
Ah, no.
Que usted, por ejemplo, aguanta X cantidad de tiempo, inspira.
10.
X retiene. Otro X
expira.
Expira y otro X permanece sin aire. En tiempos de, por ejemplo, 4, 4, 4, 4,
sí, ¿sí? Sí.
Siempre encuadrado. Y
qué
entonces
maravilla.
Va avanzando,
pero
eso
logra
consigue,
más capacidad.
Consigue alguna ventaja.
En algunas técnicas.
Eso tiene que ver con el yoga. Uno consigue.
El pranayama, ese es el pranayama.
Mismo, me dijeron.
Es uno de los pranayamas.
Sí. Yo conozco un tipo que se pasa todo el día respirando así. Y no me acuerdo qué.
Ah, bueno, pero lo más importante
creo
era lo
que
otro.
Le hacen descuento en la farmacia.
No le hacen descuento, señores. ¿Para comprar qué en la farmacia? ¿Qué va a ir a comprar?
No, creo que. Entró al Nirvana, entró
y lo echaron enseguida del VIP.
Sí, entró becado al Nirvana.
No, ¿sabes para qué sirve?
Entró por acomodo, porque es amigo del comisario.
Sí.
El budismo prevé esa entrada al Nirvana por acomodo.
Sí, Darta, le dice. ¿Sabe para qué sirve? Para cambiar la temperatura del cuerpo. Si usted tiene calor,
claro.
Ah, claro.
Hace la técnica uno y tiene el chastado.
Y para otras cosas, creo que...
Para tener frío.
Tener frío, por ejemplo.
No,
tiene calor, toque el tambor y así.
Claro. Y...
Para algunos goces también.
Ah,
usted no puede entrenar.
Me interesa de los pies a la cabeza. Que primero mete la cabeza dentro de un tacho.
No, señor.
No me imaginé que fuera
200 metros hay que aguantar.
Se entrena la respiración, el tempo.
¿Qué tiene que ver la respiración?
Sí, tiene mucho que ver.
Ah, cuando uno hace... Oh, qué sé yo.
Es para suspirar después, dice.
Sí, sí, todo esto está estudiado, si no, no lo traemos improvisadamente aquí sobre la mesa.
Ah, sí.
Acá todo lo que se pone sobre la mesa
viene, sí,
con,
a ver,
viene estudiado, imagino, viene con antecedentes.
Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, tengo una novia,
sí,
que que la verdad es que no le gusto.
Ajá. ¿Y cómo sabes? Ella de...
Bueno, porque me lo da a entender.
Por la cara. Pero claro. ¿Cómo le dice?
No me lo dice, pero por ahí se da vuelta y escupe.
Sí. ¿Le da asco?
Sí, le doy asco, hasta.
Ah.
Y por ahí, si aprendo a respirar, le doy lástima y...
Pero por lástima, de la lástima me surge.
Las mejores minas que consigo por lástima.
Pero, mira.
Digo, que te cuesta un ratito nada más.
No, señor. Maullás un poquito. No, por lo general, el amor no surge de la lástima. Por lo general, digo, no sé, quizá en su caso.
A mí me pasa todo lo contrario. Yo,
¿sí?
Solamente por la... Dale, dale, un poquito.
Y así con suspiro lo dice con el...
Sí, tiene que hablar un poco con mucho aire, como Rolón.
Sí.
Ahora, sí, así. Bueno. Cinco minutos te pido, te lo ruego. Para vos no es nada y para mí sería...
Sí. Pero es horrible eso de...
¿Qué va a ser horrible?
Peores no,
peores no ligar ni
nada. Bueno, está bien.
Claro, yo cuando veo que las cosas van mal, que siempre, apelo a ese...
Bueno, pero tiene, entonces tiene que entrenar estas técnicas. Además le va a hacer bien a todo.
A todo, ¿no?
Todo porque, sí, porque hace bien.
¿Qué más? ¿A dónde ayuda, por ejemplo?
Tiene otras maneras de oxigenar, por ejemplo, el cerebro.
En la India, por ejemplo, no hay operaciones, no hay antibióticos, no hay nada. La gente cuando se enferma respira.
Claro.
Empieza a respirar eso que dice usted, el cuadrado, un rato así, qué sé yo, cuando quiera acordar, chao.
¿Chao qué?
Se cura.
Claro, el que no respira muere, está bien eso.
Claro,
bien.
Claro.
Sí. Pero veo que está ahí, usted puede permanecer mucho tiempo sin respirar. Algunos se han pasado.
Y sí, los pescadores de perlas.
Claro. Sí,
los pescadores de perlas de...
En Acapulco, los...
No, en Acapulco creo que se largan los clavadistas.
Los clavadistas, que es una profesión muy digna ser clavadista, señor.
Claro, porque te tenés que tirar cuando el agua no está, cuando llegás al piso, el agua está. Pero a veces cambia la marea y...
Pueden fallar.
No, pero los pescadores de perlas... van a buscar ostras, esto en el Asia, el sudeste de Asia.
El sudeste asiático, en Indonesia, en Borneo incluso.
Sí, en Borneo. En Borneo todos somos pescadores de perlas.
Sí, señor, así como los ve.
¿Usted es de Borneo?
Yo soy de Borneo, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo le va? Y dígame, ¿a qué profundidad encuentra las perlas en general? Están...
No mucha, 30, 40 metros es mucho.
Y bueno, pero sí.
Pero no tanto, no 200 metros.
Claro.
No, porque a 200 metros no se ve nada.
Sí, puedes agarrar
que andar tanteando.
Una ostra es lo mismo
tanteando
que...
Tanteando no encontrás nada. No.
Pero usted saca el tuntún así y...
No, nosotros vemos, abrimos los ojos abajo el agua.
Sí.
¿No? Lo primero que el pescador de perlas aprende es abrir los ojos. Entonces agarra las ostras, llamémosle
sí,
así.
Sí, 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 como
se llama. Las abre y se fija a ver si hay una perla.
Si brilla...
No hay una perla, la cierra de nuevo y,
perdón,
y
sí,
la tira.
Pero...
Dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros.
No, pero espera, ahí... La que se abre no se cierra tan fácil.
No creía, ¿eh?
Bueno, entonces la tira abierta, a mí que me importa.
Sí, ¿cómo señora? Que le importa? Si dijo que recién que cuidaba a los animales y todo esto.
Bueno, sí,
anda, pobre animal.
Si ya me estoy por asfixiar, ¿qué cree que ande cuidando? Me convierta en un cuidador de ostras.
Bueno, pero si
es la ostra o vos...
Si por pescadores como usted quedan todas las ostras abiertas.
Bueno, y cada tanto aparece una, uy, mirá qué sé yo, te agarra, la saca, se la mete en el bolsillo.
¿Qué bolsillo?
Ah.
Bueno, es un decir.
Es un decir.
Bueno, sí.
¿Dónde quieres que la guardes?
Está bien, no sé.
Bueno,
lo hubiera previsto.
Y la entrega. Hay perlas blancas que son de cierto precio.
¿Cuánto se está pagando, más o menos?
Sí,
o sea,
perla
en mano. Blanca, sí, pues,
¿en joyería o al pescador de perlas?
No, al
joyería está costando unos 1.500, 1.600 dólares.
Claro. 1.500 dólares, bien. ¿Y al pescador?
10 pesos.
Sí. Ah, bueno.
Es como todo.
Tiene un margen de ganancia importante.
Sí, efectivamente, tiene un margen de ganancia. Imagínese, ¿qué es más importante? ¿El tipo que te atiende en la joyería o el que va a pescarlas a 40 metros de profundidad?
Sí.
El tipo que te atiende.
Claro.
Ese es el capitalismo.
En Borneo estamos haciendo perlas cuidadas ahora.
Sí. Yo le pregunto cómo le va.
La perla negra.
Ah. ¿Cuánto vale?
Puede valer $1,000,000.
Sí. ¿Un millón? ¿Tanta diferencia?
Mucha diferencia, sí. Puede valer $1,000,000.
¿Y vale cuánto?
$1,600.
Ah, pero entonces, señores, ¿de qué me está diciendo? No llegó a valer $1,000,000.
No, pero puede valer el día de mañana.
Bueno, pero estamos hablando de hechos concretos, de datos,
pero
datos duros.
Pero hay mucha falsificación, hay muchos tipos que se meten, se tiran, y ya la llevan en la mano, la perla, que es una perla de plástico.
Claro, más bien.
Y salen, y dicen, ¡ay, ay! Mismo que traen la ostra.
La ostra.
¡Ay, mirá lo que encontré! Lo abren y te encajan las perlas de plástico.
No, pero señor, ahí...
Hay mucho de eso. Ya tanto hay que prácticamente... No hay o si no, sí. Peor hacen. Tienen un cómplice que la noche anterior baja y mete perlas falsas adentro de todas las ostras.
A 10 metros.
Pum, 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 pum. Y al otro día va un cómplice y la saca.
Y las agarra.
Y todos le creen. Y así.
No, bueno, pero...
A punto tal que ya está la producción de perlas, que no sé qué decirle.
No, bueno, pero debe haber un perito joyero.
¿Y quién?
Un perito joyero.
Sí,
que...
Perito Moreno. Es este...
Que fiscaliza.
Carlos Moreno es un
tipo
amigo,
frío, sí.
Perito Moreno le llaman. Que...
es catador de joyas, digamos.
Sí, él sí. Te revisa las perlas, te dice, esta es buena, esta es mala.
Claro, porque la mira vio
no sé,
con... No
la,
sé.
La mira con un ojo solo, así así.
No, con un ojo solo, no. Tienen un
monóculo.
Un aparato, así un monóculo.
Un aparato, sí, un telescopio, creo.
Sí. Y eso le dice si es falsa o no.
Sí.
Ahora
sí.
Creo que la meten abajo de una luz ultravioleta como el dinero
los billetes.
Falso, los billetes.
¿Para qué?
Veo el billete falso que lo ponen abajo de una luz ultravioleta.
¿En Borneo? Nunca vieron eso.
Bueno, en Borneo no sé.
Yo vivo en Borneo hace mucho tiempo, nunca vi.
No, bueno, billete nunca vi.
Billete falso, billete nunca vi. Nosotros nos pagan con pescado.
Pescado, claro.
Nos dan rayas.
¿Rayas?
Nos entregan. Sí. Por cada perla son 10 rayas.
¿Y qué hace con las rayas?
Adivine, señor.
Y nada, las voy, juego con ellas.
Decoramos, catetín.
Las pongo paralelas unas a otras.
Hacemos barrilete para los niños borneos.
Pero no se puede vivir de rayas.
Ah, no.
Raya.
No, sin embargo, en Borneo la raya es muy útil.
Sí.
Ya bueno. Le expliqué que los niños hacen barriletes, como no hay papel.
Sí. Bueno, sí, es
hacemos,
un poco...
Directamente le ponemos piolín a las rayas, son esos peces tan chatos, ¿no?
Claro.
Y los remontamos, que hay viento muy fuerte, por suerte, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Hay rayas que
muy fuerte.
50 o 60 kilos.
Y además...
¿Tanto están... pesan?
Sí.
Bueno, no, digamos 2 kilos.
Ah, bueno, señor, es muy distinto. Está dando datos muy disímiles uno
en
de
otro. En Borneo somos así.
Ah.
Tenemos también los botes con tracción a rayas.
¿Pero cuánto?
Huella, rey.
¿A qué velocidad va una raya?
¿Una raya?
Sí.
Y son 25 carambolas.
Eso también es de Borneo.
Ah, eso es la tiza, señor.
Sí. Del Club Borneo de Villa Crespo.
Sí. Ahora, lo que es peligroso de la raya, la manta raya,
señor, sí,
¿no?
Sí.
Es que tiene un aguijón venenoso en la misma.
Sí, sí en la cola.
En la cola.
Y si te pica, te morís.
Sí.
Yo no quiero...
No hay que alarmar a la gente.
El pánico, no. Porque nos escucha mucho en Borneo.
Sí, claro.
Está FM Borneo.
Sí.
107.7.
Sí.
Ahora en la...
O 107.8 Radio Borneo y Julieta. y bueno, no quiero causar el pánico, pero te morís.
No, pero debe haber alguna...
¿Un antídoto?
Claro, algún...
No,
o medicamento.
No llegas nunca.
No llegas nunca, porque tarda mucho en atender. Mucha farmacitia hay allá.
Sí,
allá le...
Entonces vos vas a comprar el
antídoto para...
El antídoto hay una cola de 200 viejas que van a comprar chocolatines.
¿En Borneo, dice usted también?
Sí, claro. Entonces, cuando llegas, te atienden, ya te moriste.
Bueno, pero si hay tantas rayas y tantos casos, la raya es moneda de cambio, casi como usted dice.
Sí, sí, morimos en la cola de la farmacia.
Debe ser muy habitual morir
en la cola.
Rayado, digamos.
Sí, sí, sí.
Entonces debe haber una cola especial para atender estos casos, me imagino.
Bueno, no la hay. Listo. Que nos quiere venir a enseñar cómo...
No, no, yo no me voy a meter. No lo tome a mal. No estoy menospreciando su forma.
Huevo
de
raya hay.
Sí, para las aguas.
Se come, el huevo de raya se come. Es un manjar muy, muy preciado.
¿Sí?
Sí.
Es horrible, pero es caro.
Ah. ¿Y qué tiene? ¿Es que es grande el huevo de raya o es...?
No, son pequeños. Cuando nacen son como segmentos.
Sí. Son segmentitos, claro.
Claro, pequeños.
Las rayitas. Y después...
B, C, C, D, segmentos
pequeños. Yo como es la raya, ¿no?
Después van creciendo, sí, y se convierten en una raya.
Pone una al lado de otro y va a ver si se juntan, claro, en el infinito.
No mueren nunca las rayas.
¿Cómo no
nacen,
mueren?
Pero no mueren, son como semirrectas.
Claro.
Ahora, el...
está la raya chúcar, que es la bisectriz.
Claro, esa. ¿Con cuántos huevos...?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí. Hablando de rayas, ¿no?
Sí, hablemos a...
De rayas y huevos es mi tema preferido.
Bueno. ¿Con cuántos huevos de raya se sacia,
¿eh?,
un ser humano promedio?
El Pepe sacia, qué sí. ¿Hay muchos orientales esta noche aquí?
Debe haber bastante.
Sí.
Menos que las
ayer
otras
había más.
Sí. Se nacionalizaron un montón,
sí,
claro.
¿Con cuántos huevos se sacia?
Sí. Por ejemplo,
depende del apetito que usted tuviera. Hay gente
un promedio, digo, un omelette dice, usted pone, no sé,
bueno,
cuatro huevos, tres huevos.
Para hacer un huevo de gallina... Son 70 huevos de raya.
Sí, señor, pero entonces...
Son unos huevitos casi invisibles.
Mire, para caviar es grande, para huevo de gallina es pequeño y todo así.
Por eso las heladeras de Borneo,
sí,
tienen una huevera que tiene unos agujeritos chiquitos.
La hueverita.
Para huevo de raya.
Claro.
Que son más chicos que bolitas.
Claro, acá guardaríamos el arroz en esa...
Claro, exactamente, así son. Bien.
Ah,
y bueno, cuando viene un heladero importada, se le caen los huevos por el agujero.
Sí, sí. Bueno, pero me interesa este intercambio, que no, nunca había conocido a nadie de Borneo.
Bueno, yo vine en el marco de un intercambio cultural que hicimos con la Secretaría de Cultura.
¿Vino al Encuentro Federal de la Palabra?
Fuimos al, sí, Encuentro Federal de la Palabra, encontramos tres.
¿Tres qué?
Tres palabras.
Bueno, no sabía que había gente de Borneo allí.
Invitaron a gente de todos los países y de todos los idiomas. Sí. Y bueno, nos juntamos en un foro que es la Torre de Babel.
Sí.
Y ahí cada uno levanta la mano y dice cosas, aunque no entiendan. Nos inspiramos en el programa ese que hay.
Sí, sí.
Donde fui yo.
Sí. Claro, el panelista.
Y era mejor tener un debate sin que nadie conociera el idioma de los demás. Y ese era el debate perfecto.
¿Qué es como sucede?
Y todos hablan así, y unos hacen que sí y otros que no. Y la gente desde su casa también.
Sí, claro, dice.
Ese es el debate perfecto, la razón no interviene para nada.
Claro.
Bueno, nos inspiramos en
aquí. Son un éxito. A veces coincide una palabra, por ejemplo, malaya. Dice, malaya, grita.
Claro, pero significa una cosa.
Una cosa distinta. Claro.
Distinta. Claro. Es la peor clase de debate. Cuando estamos de acuerdo. Parece que estuviéramos de acuerdo, pero no. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca,
sí,
de estos,
qué importante,
asuntos tan delicados.
Y de otros, quizá.
Sí, o de otros asuntos. Adelante.
Lo tenemos a Tammy Schlag. Que dice, qué bien que me pone a escucharlos.
Ah, sí, a mí también.
Sí, mira. Joel Emanuel González. Hola, Dolina. Desde Paraná te escribo. Me gustaría escuchar ya Puentecito de la Picada, que es una chamarrita de Jorge Méndez.
Bueno.
Bueno. ¿Qué querés?
Esto no, está buscando. Estos son los
mismos. Che, no tiren algo, todo.
Se ha roto el celular. Un momento, lo voy a arreglar.
Bueno. ¡Oh, mire, los pedazos de celular!
Un momento, sí, lo voy a arreglar. Este es mi famoso celular marca Samsung.
Sí, celular picado.
El nombre del Rayo de Plata le
es más o menos como el debate de recién. Usted aprieta una cosa y sale otra.
Tenga cuidado, ¿eh?
Ahí se le... Ahí
aquí está.
Mire,
acá, me señala al norte.
Sobrevivió y todo.
Bueno, ¿qué más?
Analia Geist, o Geist... Dice, las ampollas, por lo que hablábamos ayer, no se revientan. Hay que atravesarlas de lado a lado con una aguja que tenga el hilo. ¿Cuál hilo? Pasar el hilo y dejar que drene el agua. Si no, se pone colorada y duele más.
Hay gente que se pincha la...
La misma.
La ampolla.
Sí.
Y no sobrevive.
No, bueno, se la pincha con cola
de Tomás Ernesto Bredestone. Hace meses que no consigo que Alben vaya a mi curso acelerado de relajación. Dice, ¿qué quieren por 50 pesos?
Sí. Javier Colicoy dice, Dolina, usted canta muy bien el tango, se ve que disfruta mucho de su poesía, pero nunca comentó si lo baila. ¿Baila tango? Dice,
sí,
el Chubut.
Sí.
Usted no los ha visto.
Manuel Suárez Herrera dice, hola muchachos, un saludo desde Tunuyán, Mendoza. ¡Pum! Sidra Tunuyán.
Tunuyán,
qué rica. Una compañía sempiterna la de ustedes. Sempiterno también es un... Es un término muy mendocino,
bueno,
y es aplicable a las nieves.
A las nieves, a la Aconcagua y a algunos directores técnicos.
Claro. Celeste... Me gustaría escuchar algún buen tanguito, cualquiera, el que sea. Alguno bueno como los que nos tienen acostumbrados. Bueno, retírese, señor.
Celeste Barr dice, hola, ¿qué tal? Este fin de... Ah, se conoce que no puede hablar entero. Viajo a Buenos Aires y quisiera saber si el jueves van a estar transmitiendo su programa en el horario y el lugar habitual.
Ah.
Otra vez. Otra vez.
No podemos saber.
No, no, ¿cómo que no?
Puede ser que sí, puede ser que no.
No, no.
Usted si venga.
Claro.
Venga, pregunte. Si estamos, estamos.
Estamos.
Y si no estamos, estamos, no podemos dar información.
Pero pregunta, sí. Para que dé alguna certeza.
Pregunta, sí, pregunta mucho, pero... No podemos dar esa información.
¿Por qué no puede dar? Que es un aeropuerto, sí, usted puede dar información.
Un aeropuerto, sí.
Que no le dicen cuándo salen los vuelos. Aquí dice, parece mentira, dice sí, Pau bien. Saracho, así empieza el mensaje.
¿Cómo Saracho? Momento, acá hablamos bien, ¿eh? Sí.
Saracho en 10.
Saracho.
Ah.
Yo siempre luchando contra el sueño, esperando que lean mis mensajes y nunca los leen.
Bien hecho.
Dice, no cambien. Sin embargo, dice que no cambiemos. ¿En qué quedamos? Pero bueno,
bueno, ¿qué
es todo un error. No. Seguro se durmió igual, así que ya.
María Claudia Brito Demchuk dice, Dolly... Hola, Dolly.
Hola. ¿Qué tal?
Dolly.
Esperé que me he visto.
Entre un eclipse y otro. ¿Querés ser mi novio?
Sí.
Sería muy interesante un informe, agrega después, sobre mujeres astrónomas en la historia, o bien, historias de mujeres astrónomas,
claro.
Como más le guste. Abrazo desde Córdoba.
Amir Marao, buenas noches. Soy de San Nicolás, pero lo hicimos hace una semana. Eso.
Uh-huh.
Bueno, Amir Marao dice, buenas noches, soy de San Nicolás, de Los Arroyos. Los escucho desde antes de nacer. Tengo 25 y sigo haciéndola todas las noches. Saludos, gracias, bla, bla, bla.
Lali Piaggio dice, hacía varios años que no he escuchado el programa y me sorprende la calidad que ganó el segmento musical.
Ah, sí, sí.
Le dice, felicitaciones, sí. Un lujo.
Ese es el programa de Frank Sinatra, el que viene después.
Tiempo de show. Daniela Solari López dice, amigos de La Venganza, hoy cumpleaños mi hermano Leandro, fiel seguidor de ustedes. Muy bien. ¿Me dejás que le mandemos un abrazo a través tuyo?
No.
Desde Tarragona, gracias, y firman Vero, Caro, Pato, Glory y Dana,
sí,
todas
no,
juntas.
No lejos,
¿cómo escribieron todos juntos ese mensaje?
Escribieron así, Vero, Caro, Pato, Glory y Dana.
Cada una, enter.
Dale.
Claudia García Vera dice, te seguimos desde Uruguay, cómplice de tantas charlas y tertulias, manda saludos. Y otro tanto, Betty Pereira de Ángel, que le dice, además de varias cosas, negro hermoso, y se va.
Ajá. Estela Maris Puerto Paz, que no sé si es una locación o un apellido, dice, Dolina, me desvelo por escucharlos y no me mandan saludos. Igual los quiero. Genio, saludos desde Montevideo.
Diego Rodríguez Casierra quiere saber, y se va a venir con su madre, quiere venir al programa y quiere saber si vamos a estar mañana. No le podemos decir.
Que le pregunte. Pero dígalo. Mañana sí, jueves.
No le dijimos a otra señora que llamó recién,
claro.
No le vamos a decir a usted.
Pero... Vamos a estar acá. Yo voy a venir. Usted supongo que también.
Que hable con Celeste Barr, que es la chica que preguntó antes, y se pongan de acuerdo.
Cada programa que hacen es el mejor, son geniales. Jorge Baliani, en cambio,
¿sí?
Está aprendiendo a leer Borges. Y sí, es igual que todo lo demás.
Sí, basta con saber castellano. Pero...
Claro. Dice, bueno, dice que le está gustando. Lo que pasa es que él creía que no le iba a gustar, pero bueno.
Está bien.
También puede no gustarle.
Pasa con muchas cosas.
Sí.
Marquitos Ríos dice, amigos de La Venganza, los escucho desde Pensilvania, USA, USA, Pensilvania, de Penn State, ¿cuántos recuerdos? Bueno, frío.
¿Pensilvania, Utah?
¿Eh? No, no, no.
No,
no, no. Pensilvania,
está para costa Salt Lake City puede ser.
Salt Lake City
no
es Utah.
¿No de donde viven los mormones?
No, esos son los de Utah. Los de Utah, los de Salt Lake City, pero Pensilvania queda más para el este.
Sí, pero este no dijo Pensilvania, Utah.
No.
Ah, y no, USA. Me lo inventé yo.
No, no. El Utah, sí. No sé, usted trajo el Utah no, de a su casa.
Los cuáqueros.
Pero, claro, los cuáqueros ahí. Sí, ahí están.
Pero en Salt Lake City están los mormones. Yo fui una vez y a cada rato te tocaban timbre los católicos. Sí, sí, sí.
Diciendo, vengo el nombre del Papa. Sí.
Raro, ¿eh? Digo, para salir de noche se pone peso, Salt Lake City, en serio. Sí,
Laura Ruiz dice, te quiero, Negrito lindo, y esta noche te escucho a ver si revivimos a Laura y sus amores. Y Jess Bell dice, ¿hasta cuándo tenemos que esperarlos por Bahía Blanca?
Es verdad, ¿hasta cuándo?
Hasta que lleguemos.
Gente de Santiago del Estero, Jonathan Ramírez, Mar Aguirre, Mar se llama, ¿eh? Y saludos desde Azul.
Ajá.
Qué curioso, una persona de azul se llama Mar.
Sí, sí, muy bien.
Todo el mundo en azul. Bueno, eso es todo, sí, no tengo más.
Tiempo que poner una canción, justamente.
¿Y usted tiene alguno más?
Son todos saludos y saludos.
Usted no quiere leer.
De gente que no tiene teléfono.
Usted va a menos como hacen los relatores de fútbol.
Sí.
Que no quieren transmitir y entonces
ahí van
conversan
jugadores.
Y conversan. Señores, vamos a hacer entonces una brevísima pausa y luego continuamos con el programa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Digo, Santilli, cuando surgió lo de Massa, que se armó toda la discusión por el Código Penal, se hizo una discusión en los medios.
Bueno, claramente, el debate sobre la modificación del Código Penal u otros códigos es un debate del Parlamento. Claro. Claramente es un debate del Parlamento, donde ahí hay que meter el debate.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, exclusivo, la vuelta del número 1, la vuelta de Marcelo. Te contamos todo sobre la fiesta de reencuentro de Showmatch 2014, sus 88 figuras, las polémicas, los romances y celos. Se viene con todo. A solas con él nos cuenta, a los 54 tengo otra mirada de la vida. Y además, el adiós Alfredo Alcón, el Cholo Simeone enamorado, Diego Torres de gira en familia. Y de regalo, un suplemento con lo mejor de Francisco, un argentino universal en Mar del Plata. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos e inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy desde las 19, Racing Gimnasia. Racing Gimnasia, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
El grito en la sangre. Una película con Horacio Guaraní. Cuando matan a un hombre a traición, la venganza es una obligación. El grito en la sangre. Dirigida por Fernando Musa.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-222-444.
Hola.
Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablemos de la Pascua esta noche.
Muy bien.
Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media era el lavado de pies. Uh-huh. El lavado de pies se verificaba el Jueves Santo y se celebraba hasta hace no mucho tiempo. Lavar pies, en épocas de pueblos caminantes, era signo de hospitalidad y debían removerse los restos del camino para comenzar un nuevo andar. Se solía practicar en los caminos de la Edad Media, allí había numerosos albergues y hospitales para peregrinos. Un recuerdo de todo eso se puede encontrar en el Camino de Compostela.
En el Camino de Santiago.
Claro. Uh-huh. En estos albergues, hospitales, refugios, estaba establecido que se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. Y el origen de este lavado se remonta al propio Cristo, que en la última cena lavó los pies de sus amigos. La costumbre llegó a Francia recién en tiempos de los Borbones. Allá en 1643, Luis XIII obligó a quien sería luego Luis XIV, que tenía 4 años, a lavar las patas de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa dispuesta en el estrado, y el pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol debió ser llevado a la fuerza, porque se negaba, asegurando que aquellos pies apestaban. Los reyes franceses, a decir verdad, no la pasaban muy bien en Pascuas. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas. La escrófula es una hinchazón de los ganglios linfáticos y, según la creencia popular, el rey de Francia tenía el privilegio de curar a los individuos atacados de esa enfermedad terrible simplemente por imposición de manos. El rey de Francia te tocaba y te curabas. El secreto para la curación se transmitía, en última instancia, en el momento en que un rey agonizaba, y entonces comunicaba al sucesor el secreto al oído. Así como el mal de ojo, uno puede aprender a curarlo en el día de Navidad.
De Nochebuena,
más exactamente, porque ahí te dicen las palabras
que hay que pronunciar para el ritual.
Solo ese día te pueden enseñar. Sí. Ya que si te enseñan otro día, el procedimiento no da ningún resultado, o incluso
empeora
el enfermo, y todo esto es científico, evidentemente. El rey debía colocarse frente al enfermo de escrófulas y decía: el rey te toca, Dios te cura. Después lo lavaba, lo secaba con una toalla. Y se dice que en cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos. Muchos, demasiado, ¿no? Bueno, pero de todas las costumbres pascuales, ¿qué tal, Pascual? La más popular fue, disculpen ustedes, la de los huevos.
Sí.
El huevo ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. Bueno, en algunas cosmogonías, recuerda la cosmogonía china, en fin, pero en muchos casos el huevo representaba al mundo mismo, como decía Plutarco, que creían los fenicios. No es que lo dijeran los fenicios. Plutarco decía que los fenicios creían que el huevo representaba el mundo. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía dicho huevo podía conseguir cuanto deseaba. ¡Qué maravilla, verdaderamente! Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para purificarse. También servían huevos en los banquetes fúnebres porque de ese modo se purificaba el alma de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, con una rigidez propia de los primeros años, ¿no?
De los que creían en serio, sí.
Estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio de ellos. Y entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir los huevos el sábado santo. ¿Usted nunca se hizo bendecir los huevos un sábado santo?
Sábado santo no.
Porque,
recuerdo.
¿Qué pasa? Si la gente no comía huevos durante un tiempo más o menos prolongado, se iban juntando los huevos no comidos, porque la gallina no es muy,
pone y pone,
muy
católica. No es muy católica, no.
No es católica, no podés imponer un plazo sin que... Las gallinas ponen y ponen...
Hay un dicho menos católico que las ballenas que las gallinas.
Papa Francisco. Sí, sí. Bueno. Llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente una gran cantidad de huevos. Estos huevos son para usted esto y esto sí. Es para usted.
Sí, así.
Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a suceder algunas prácticas curiosas. En París, los primeros estudiantes de la Sorbonne organizaron la procesión de los huevos, se llama, discúlpeme. Uh-huh. Los alumnos, los heladores y otros muchachones se reunían en las plazas públicas, iban a las iglesias para cantar. Luego se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados. Nadie se negaba a darlos. Uh-huh. Y entonces todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas chicas nobles se hacían llevar los huevos por perros. Mirá vos. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados. Al grito de un huevo no se le niega a nadie.
Hay que poner un poco más, le decían.
Pero bueno, la mayor parte de la colecta estaba destinada a los indigentes. Ahora bien, durante el tiempo de la cuaresma no se podía comer huevos, pero tampoco venderlos. Y para conservarlos, a falta de heladera, se los cocía.
Y claro.
Hacían huevos duros. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Soignan, comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Esta nueva incursión tuvo muchísimo éxito. Somniat contó que era costumbre levantar en la misma cámara del rey Sol, Luis XIV, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a sus cortesanos. Muchos pintores célebres como Baton, Lancré y Boucher llegaron a realizar en los huevos verdaderas obras de arte.
Impresiona la pirámide, ¿no? Porque es un...
Sí, tío, es muy difícil acomodar los huevos de esa manera.
Vamos.
Y en el Museo Lambinet, hay en Versalles, ¿no? Se encuentran dos huevos todavía.
Sí.
Aquí están, miren. No, estos no. Que se consideran una maravilla, que fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo e hiciera una especie de brindis chocando el suyo con el del vecino. ¡Salud!
Turros de Valvanera.
Eso termina en cualquier cosa, señor.
Sí. En Hungría, los muchachos acechaban desde el amanecer del domingo de Pascuas a las muchachas para llevarlas junto a las fuentes. Y allí, jugueteando, le pedían como contribución pascual un huevo y un beso.
Ajá.
Ojo por ojo. Que no se gana adelante.
Claro.
El huevo era entregado sin dificultad.
Claro.
Pero todas procuraban eludir el beso. Sí. Así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso o no.
Una de dos.
Un problema de calendario dio lugar a otro tipo de festejo. Para glorificar el día de la resurrección, algunos nobles y sacerdotes franceses procuraban hacer comenzar el año el primero de abril.
Está bien.
Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el primero de enero, basta del primero de abril. Sin embargo, el clero había tenido suerte en sus prédicas y durante algún tiempo el año nuevo varió en algunas regiones. Claro. Esta indecisión dio lugar también a un problema de corte económico. Pues la gente acostumbrada a hacerse regalos en épocas de fiesta no podía hacer regalos dos veces al año. Éramos pobres. Con el tiempo la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas.
Ajá. Bueno, el día de los tontos.
El día de los tontos, claro. Exactamente. Destronado el falso año nuevo del primero de abril, se caracterizó por la entrega de regalos simbólicos o bromas. Y voy a contar una broma. Una broma de inocente, pero que es del primero de abril, el día del tonto. Los protagonistas de la broma fueron el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, hijo de Luis XIV y de Madame de Montepin, quizás su principal amante. Era la noche del 31 de marzo, y mientras el marqués de Gramont apolillaba, el conde de Toulouse entró a su habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Y las reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicos. Al otro día, al levantarse, el marqués quiso vestirse, pero nada le entraba. Se oyeron gritos.
Claro.
El marqués creía haberse agigantado a causa de un sortilegio.
Sí.
Inmediatamente ordenó que trajeran un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Lo revisó, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Y cuando terminó, escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de tu cama encontrarás la ropa. Bueno, es que un saludo para el marqués de Gramont y el conde de Toulouse, ¿no? Y a todos los que lavan pies ajenos, que es una muestra de humildad.
Sí.
Pero bueno, ¿a quién quiere dedicarlo usted, Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que hay un barrio de Madrid que se llama Lavapiés.
Lavapiés,
donde hemos pasado momentos.
Voy a hacerte emperatriz de Lavapiés.
Lavapiés, ahí está. Y son los primeros amigos en los que pensaba. Pero pensaba que Pascua, Passover, tiene que ver justamente con un cruce, con una travesía, con dejar un lugar y pasar a otro que inaugura una nueva época. Y esto debería explicarnos el sentido que debería tener la Pascua, ¿no? Una vez que ha pasado este asunto del recuerdo de la última cena, a tal punto que se duplican las cosas, las dádivas. Por ejemplo, en la antigua Rusia, el saludo pascual consistía en que aquello que empezaba por un beso, para si fueran parientes, obispos, varones, cerdos, todos contra todos, se daban un beso en cada mejilla y uno en los labios. Y claro, había quienes no se detenían. Y esto ya era el comienzo de la Pascua.
Suélteme, Barton.
Sí. Estaba pensando que este asunto del poder, algunos se lo tomaron en serio, todos saben qué pasó con el huevo de la serpiente, cuando allí se empezó a cultivar y después ganaron las elecciones, año 1933. Pero el huevo, no solamente del lado de los buenos, de nosotros, está bien reputado, porque para las sectas demoníacas, el huevo, cada huevo, es el recipiente de un alma. Si no, basta ver El Ángel Caído con Robert De Niro, cómo se clava un huevo atrás de otro y van desapareciendo los personajes. Y esto es importante. Si a uno le comen el huevo donde tiene depositada el alma, perdió para siempre y está poseído. Estaba pensando en gente que no necesitó coser los huevos, en un sentido naturalmente culinario.
Coser.
Claro, a ver, no vayan a pensar mal, que fue Cristóbal Colón, por ejemplo. Y el nuestro amigo Gulliver, ¿no? Lemuel Gulliver, también descubrió por qué los huevos hay que partirlos de un solo lado, señorita, para que no piensen más. Nosotros compartimos un problema con los huevos, si me permite, pero con esos que vienen envueltos, que son unos huevos con cosas adentro, que a usted siempre le tocaba un muñeco y a mí me tocaba los trenes eléctricos.
Usted juntaba con mucha seriedad.
No sabe las satisfacciones que me dio en la temporada de verano del 94.
Sí, fueron nuestras primeras conversaciones, fueron de ese orden. ¿Qué te tocó en el huevo Kinder que has comprado hoy? Y nos maravillamos de que usted tenía mucha mejor suerte que yo,
sí,
que siempre recibía obsequios menesterosos.
Un peine.
No, nada, que es, ni siquiera una bolita, una cosita, confites. Claro. Y él no, sacaba triciclo.
Un escaléctrico. Y yo respondía, el rey te toca, Dios te cura.
Claro.
Eso de esas maneras. No, y el último que quería mencionar, como dedicando de esta historia, es nuestro amigo Fabergé, que supo hacer de algo tan natural como un huevo, obras de arte carísimas.
Claro, que se los encajaba justamente a los emperadores de Rusia.
Exactamente. Sí. Y finalmente, el asunto en realidad de los huevos.
Yo siempre le digo equivocadamente Fabregat.
Pero bueno, que también está con, bueno, es cargo de nuestra
familia. Son unos huevos muy artísticos que preparaba este hombre, y es muy interesante conseguir, en la red debe haber.
Sí, 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 que llena
dibujos,
de mecanismos como cajas de música y cosas por el estilo y tesoros impresionantes. Claro. Pero en realidad, la verdad de los huevos, la realidad de los huevos que empiezan, el chocolate es un estimulante, un afrodisíaco que todos conocemos.
Ah, sí, sí.
Es aquello que permite...
Pero la verdad me como un milkíbar
sí,
y me tienen que agarrar entre
cuatro. No, señor. es que los huevos de chocolate de la Pascua son la preparación para que después de que pase el momento del recogimiento, empiece otro momento, más o menos semejante, que es el momento aquel donde desaparecen todas las convenciones sociales, porque el final de la Pascua implica revelar aquello que verdaderamente somos. En realidad, no somos como parecemos adentro del huevo, aquel originario, casi personas contenidas y que pueden hacerse el bien unos a otros, sino que en realidad consistimos en aquellos que de pronto, una buena noche, pueden compartir el pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 realeas. Por eso lo que más nos gusta de los huevos y de la Pascua es lo que viene después, es decir, la fiesta.
Y fiesta es la canción que vamos a escuchar ahora en la versión de nuestro amigo Joan Manuel Serrat. Adelante.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat en La Venganza Será Terrible, fiesta.
Comienzo de espacio publicitario.
Les habla Horacio Guaraní para invitarlos a ver mi última película, El Grito del Desande.
Cuando matan a un hombre a traición, la venganza es una obligación. El Grito en la Sangre, dirigida por Fernando Musa. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pelusa Suero. Hoy es el Día de la Voz. Con tu voz has creado un montón de esos personajes que nos han marcado mucho. ¿Lo tenés por ahí cerquita? ¿Al Arguirucho?
Esta gente seguramente me va a convocar. Y acá estoy. ¿Cómo estás?
Bien, Largui. ¿Lo tenés a Clemente al lado?
Sí, estaba yo acá con el Arguirucho.
Tengan cuidado con el profesor Neuro.
Depende de lo que me pregunten, podré contestarles.
El Pucho también puede estar ahí amenazando.
Nosotros, los personajes, estamos así como descansando, ¿entendés? ¿De qué?
Muy bien.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Fumar paco es fumar basura. Pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Profesor Abraham Gack, para hablar de economía, salió el nuevo índice anunciado por Kicillof respecto del crecimiento del mes de marzo. Algunos lo creen, otros no.
Este índice tiene el beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Yo parto de la base que esos números son razonablemente la verdad. La producción marca un descenso significativo. Hay que ver qué va a pasar en los próximos 2-3 meses. Y generalmente es un proceso así de reducción que luego va a ser más lento. No va a dar una idea si realmente... Por un lado las medidas y las circunstancias económicas lo justifican.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Ahora una 10 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 94%. Por Semana Santa habrá 4.500 policías durante el operativo Las Rutas. La presentación se va a realizar hoy al mediodía en la Rambla de Mar del Plata por parte de las autoridades policiales. En el dispositivo se van a desplegar móviles y patrulleros en los municipios de Mar del Plata, La Costa, Necochea, Tandil y Sierra de la Ventana. Las empresas tienen tiempo hasta el 24 para entregar los datos para el régimen informativo de precios. Se trata de las listas de precios por producto, bonificaciones y descuentos y otros detalles sobre las diferentes mercaderías. El secretario de Comercio, Augusto Costa, se reunió con los industriales y aclaró las dudas planteadas por distintas compañías. El 25 de abril paran los estatales de Neuquén, la medida que también contará con cortes de ruta en mayo es el reclamo de aumentos salariales. Siguieron el incendio en Cerros de Valparaíso. El comandante de bomberos de esa ciudad afirmó que no quedan llamas en los cerros que componen la urbe. La presidenta Michelle Bachelet anunció un bono de $2.000 para la compra de pertenencias por cada familia damnificada. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Con continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
De la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo a la medianoche.
Lógicamente. Como siempre.
Sí. No lo desmerezca con ese tono.
¿Qué le va a hacer? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Alcanzame la juguera que voy a exprimir un ladrillo. Nuestra habitual sección dedicada a los artefactos que las nuevas tecnologías ponen al alcance del ama de casa para hacer jugo, para hacer waffles, sándwiches, para picar fruta, etcétera, etcétera.
Tenemos, si cocina mal es porque quiere.
Porque realmente tiene mala voluntad. Y aquí está el experto en estas cosas, que es Patricio Barto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas tardes,
Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno.
Usted es el inventor del famoso jugo de higo, durazno y, ¿cómo eres? Y remolacha, ¿no?
No, remolacha y durazno. Higo.
A mí me gusta el de higo.
No sé quién puso el higo. No sé quién puso el higo acá.
Yo fui.
Bueno, sí, ¿usted quiere una juguera?
No, quería que usted me contara cómo son las nuevas jugueras, porque me han dicho que le sacan el jugo a cualquier cosa, por más seca que sea.
Sí, le ocupa espacio en la cocina, es un artefacto grande.
Ah, sí. ¿De qué? ¿Grande como qué?
Lavarropas.
No tanto, pero...
Lavarropas podría ser una buena juguera.
Es una juguera para multitudes, claro.
Es como tres licuadoras casi.
Ah, sí.
Como tres licuadoras.
No me importa.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, listo.
Y tiene un...
A la nuez, por ejemplo, jugo de nuez.
Ay, qué rico.
Gusto.
¿A nuez?
Ajá.
¿A qué creía
no
que iba a tener?
No.
¿Cómo no le gusta? Además, cuenta
nuez. La nuez es seca, no creo que sea como...
Y se hace aceite con la nuez, ¿no? El aceite
claro,
de nuez.
Antes, ahora me imagino que lo harán con la juguera.
¿El aceite?
El aceite de maní, de nuez, de todo eso.
No sé,
antes lo hacían con gente que tenía manos...
Bien duras, así, bien potentes.
Bien duras y fuertes. Entonces apretaban un maní... Así con estos dos dedos, hasta que le sacaban jugo.
Ey.
Y ese jugo que es aceite.
Aceite de maíz.
O sea, usted misma puede hacer el aceite.
Sí.
Sin tener que comprarla en el almacén, señora.
No es así.
Compra 6 kilos de nueces y va a ser mucho más barato que un litro de aceite.
Pero no funciona así, porque
lleva un tiempo.
No funciona, señora.
Y no funciona.
¿No funciona la juguera?
No, la juguera sí.
La señora no funciona.
Seguro que no la enchufó.
No, pero sí me funciona.
La enchufó, entonces tiene que funcionar.
Sí funciona, señor.
Bueno, entonces me voy.
Bueno, me alegro, porque...
Yo no se hace... aquí, por favor.
No se hace aceite, así que usted pone aceitunas por un lado y sale aceite de oliva por el otro.
Sí, que se hace así.
Esa es una verdadera juguera.
Claro.
Hay un agujero que dice... Deposite la aceituna aquí, pum, después saque el jugo por aquí, listo, aceite.
Y acá
no es así.
Sí. Y bueno, entonces no la voy a llevar.
Pero es importante si usted va a utilizar la juguera, que ya tenga todo a mano, por ejemplo, las hortalizas que vaya a poner o frutas.
Claro que las tengo que tener a mano, ¿qué quiere que las tenga?
No, pero preparada, la que haya que pelarla, ya la tiene pelada.
Ah, sí, yo siempre.
Sí. Bueno, por si acaso.
Sí.
Hombre prevenido.
Porque no tiene tiempo. Usted, la picadora le pide, la juguera. La juguera le pide.
¿Sí? ¿Usted de qué prefiere el jugo?
Zanahoria, naranja, jengibre.
¿Qué?
Chicle.
Con hielo y un poco de Campari, si quiere, no está mal.
¿Y el Campari cómo lo exprime?
No.
¿Cómo hace el Campari, el jugo de Campari? ¿De qué
es? Ya me acuerdo.
Usted se acuerda. El Campari fue un agregado. Vamos a hablar de jugos naturales.
Yo vi también por Sprayette una picadora de todo, por ejemplo, de hortalizas, verduras. Por ejemplo, usted quiere hacer una ensalada y en vez de andar cortándola...
La cortadora.
La cortadora. Usted pone adentro todo sucio mismo.
No, sucio no.
Y sale perfecto. Y en 2 segundos creo que tarda.
No sé si tarda 2 segundos, pero siempre se lo muestran con un pepino.
Ah, sí. ¿El pepino viene de regalo o lo tengo que poner yo?
Yo pensé que era un souvenir, claro.
El pepino lo pone usted.
Bueno. Siempre lo mismo.
Bueno, en el caso de que usted quiera ese...
Adminículo.
Quiero cortar el pepino.
Ese producto.
Porque viene, me viene a visitar... una mujer, una señora, una chica, ¿no?
Sí.
Y yo la quiero seducir mostrándole cómo corto el pepino.
Bueno.
Y cómo hago jugo de lo que ella me nombre. Le digo, nombrame una cosa Y lo que me nombre le hago el jugo.
No, pero una fruta, dice usted, una
lo
broma.
Que quiera, una nuez puede ser.
Claro, lo que la chica quiera.
Una zanahoria.
Hay cosas más difíciles.
¿Cuál es la fruta más difícil?
No, hay algunas que son los rabanitos, por ejemplo.
Claro, me dice rabanito, yo le digo, decía otra cosa.
Sí. Bueno, no, sí.
Claro.
El jugo de coco, lo
pero,
mete...
No, pero para tomar jugo de naranja me voy de casa, Roberto.
¿En serio?
No me llamo Roberto.
¿Cuál era tu nombre?
Dolina.
Usted tuvo apnea, me parece.
Es para tomar otros jugos. Por ejemplo, el de remolacha que le digo, la pone la remolacha ahí.
No quiero darle jugo de remolacha. Viene una mujer a mi casa, le doy jugo de remolacha, se tira por la ventana. Sí.
Bueno, pero usted quiso sorprenderla con algo.
No, no quiero sorprenderla de esa manera. Sanguchera.
Sí.
¿Cómo es la sanguchera?
Es muy simple, la sanguchera no tiene un gran misterio.
¿Ah, no? Sí.
Y no, es una plataforma caliente.
Eso ya es un
sí.
¿Cómo caliento la plataforma?
¿Con
plataforma en qué sentido? ¿Del ferrocarril?
No, más pequeña, del tamaño de un sándwich. Y otra arriba.
¿Otra qué?
Caliente
¿Otra
qué? Arriba, caliente abajo.
Conozco.
Ah, sí. ¿Qué es una adivinanza?
No.
¿Su hermana?
No, señor. Estamos hablando de la sanguchera.
Su hermana. No vendía sándwiches.
Sanguchera, su hermana.
Ya no trabaja más mi hermana de sanguchera.
Sí, claro. Le echó seguro que...
Y eso lo enchufa.
Hermana.
Estamos en lo mismo, ¿cómo es?
Estamos hablando de la eléctrica, ¿no?
Sí.
Sí, claro, sí.
Así le decía.
La que tiembla. Sí.
La enchufa tiene un timer, un tiempo.
Oh, sí. Entonces, los swing timers.
Corta de determinado momento, tiene el sándwich caliente, sellado.
No me lo explico nada, ¿cómo sellado?
Claro,
sellado
con... que
hay cerrado.
Sellado. Se le cierra, se le sellan los bordes.
¿Y cómo qué dice?
Le queda sí, como una empanada.
Correo argentino.
Correo argentino. Sí.
Esa es la buena sanguchera, pero hay muchas calidades, tiene muchas calidades diferentes.
Ajá. A mí deme la de mejor calidad, ¿qué se cree que soy?
Bueno, la de mejor se le sellan los bordes.
Ajá. ¿Qué quiere decir? Que no se sale el queso.
No se le sale nada.
¿Nada?
Sí, pero sin embargo, cuando yo le meto un tarascón, disculpen, ya se acabó el sellado.
Bueno, por supuesto, señor.
Se toma tanto trabajo en sellarlo y después se lo come y sale el queso, se le sale por cualquier lado.
Bueno, sí.
Sí,
señor, ¿qué quiere? Que también lo comamos por usted.
¿De qué puedo hacer? Porque me imagino que habrá productos que sometidos al calor producen una reacción desagradable.
Claro.
Sí, por ejemplo, no recomendamos poner tomate.
Tomate, ¿qué le pasa al tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate?
Sí, que está tranquilo en la lata.
No, el tomate vio que tiene mucha agua.
Ah, sí.
Y entonces concentra calor y se quema. El agua del tomate le queda hirviendo.
Por eso nadie sabe hacer los tostados de queso y tomate.
No, porque le tienes que agregar después el tomate.
Se lo tienen que agregar después. Como solo lo hacen en un lugar que no le puedo decir.
En mi casa, señor.
No, en su casa.
No hablemos de su casa.
Los tostados caseros saben que son un garrón.
No, señor.
Mi madre me arruinó toda la infancia haciendo cosas caseras. Hacía una pizza casera que era un pedazo de pan con un tomate, señor.
Parecía un mate, le ponía una pajita y chupaba de ahí para tomar el tomate.
No, el tomate sí le agrega después, todo lo que tenga así.
Pero si está sellado,
¿cómo se lo va a agregar después?
Claro, señor, en el sellado no
se
sirve.
Se queda el sándwich hirviendo y el tomate frío.
El tomate afuera.
No, lo deja a temperatura ambiente o le hace...
¿Cómo hace a sellarlo después? Yo quiero... Ahora me emperré, quiero un sándwich...
No, bueno, no...
El queso y tomate ahí sellado.
Bueno, no,
ahí
sellado.
Se lo agrego después con el dedo, le meto.
Para el sellado no le conviene el...
¿Cómo no me conviene?
Sí, bueno, quiero un sellado.
Me gasté un montón de guita.
Es cosa del señor.
La más cara de todas, que era la que lo sellaba y ahora no le puede meter tomate. A mí me gusta el tomate y queso, no ninguna otra cosa.
Bueno, ¿querés un sellado? Haz esto.
¿Por qué lo te
quedas? ¿Te hago el sándwich sellado? ¿Jamón y queso? ¿Lo querés con tomate?
Jamón no quiero.
Bueno,
tomate
queso.
Tomate y queso quiero.
Bueno, ¿cómo
querés que te
saco el jamón? ¿Te saco el jamón?
No se lo ponga.
No, bueno.
Qué complicado.
Con una tarjeta. Con una tarjeta.
Claro, sí, sí lo hace.
No, guárdela.
Osvaldo Bonesi, su oficial inspector.
Con una tarjeta de crédito, o algo así, se lo pasa por el borde del...
¿Cómo le voy a pasar una tarjeta de crédito que anda en las garras de los más abyectos comerciantes de Buenos Aires?
Por favor.
Llenos de microbios y de codicia. Y le voy a meter... Le voy a meter esa tarjeta justo donde va a comer mi amada.
Pasa la tarjeta, bueno. Y el sándwich de larga plata después. ¿Cómo?
No, es? Sí. Saca, digamos, la hendidura
después
que quedó sellada.
Después me van a rechazar la tarjeta porque tiene olor a tomate.
Y ahí le encaja el tomate en una rodaja fina. No tiene que cortar el grueso.
No. A todo esto, ¿venden cortadoras de rodajas finas de tomate?
Sí. ¿Usted?
Porque a mí la rodaja más fina de tomate es el tomate.
Sí.
Dos, le salen dos rodajas.
Le salen dos mitades de tomate. Sí. Esas son las rodajas.
No, usted lo puede graduar. Nuestra cortadora Verdoelectric.
Sí. ¿Qué tal?
La corta, la gradúa usted en 1, 2, 3, 4.
¿Y el tomate
4.
Dónde lo pongo primero?
Acá.
Ah, muy bien.
¿Seguro?
Sí, ¿cómo señor. Sabe que es un tomate? ¿O ¿Cómo, tiene cómo ahí tiene un registro que usted pone tomate?
Tiene el dibujito de viene con el dibujito.
Pero son todas cosas redondas que bien pueden ser sí. Un tomate, un prisco. Una naranja, un disco.
Bueno, lo redondo sí. Lo pone acá. ¿Lo cilíndrico?
Acá.
No, acá, señor.
Ah, también, sí.
Y así cada cosa va siguiendo el dibujito. Es muy simple.
¿Y eso cuánto vale?
Esta está saliendo llave en mano.
¿Qué?
¿Eh? Es con ginebra.
550 pesos masiva.
Ah, bueno, es un regalo.
Eso, es regalo. Tiene 5.
Esa es la más. La que solo corta.
Tiene. Además, yo ya me llevo la sanguchera. ¿Qué es la waflera?
Ahí está.
Es la waflera.
Es una sanguchera cuadriculada, una cosa así.
Ah, ¿cómo?
Que para hacer waffles. El concepto.
¿Qué son los waffles?
Son esa cosa caliente.
Para mí son un amplificador. No son estas cosas.
Esos son waffles.
No, esos son parlantes, señor.
Yo no le como eso ni loco, ni muerto de hambre.
Y menos que lo toquetean todos los técnicos de sonido.
Sí.
Desde Miravalle, pasando por todo uno atrás de otro, hasta Vince.
Hasta Vince, todas generaciones de sonidistas sucios que tocaron esto. Y sí, saludos, Vincent. Y
a ver.
El waffle es como un panqueque grueso y cuadriculado. Vamos a simplificar
ahí está
la
cosa. Me gusta. A mí el panqueque me gusta bien finito.
Sí, el panqueque.
Pero eso es el panqueque.
El panqueque tiene que ser transparente. La
panquequera tiene.
Panquequera, pero no la misma donde hacen churrasco.
No, una sartén.
Ya se lo conté.
Sí, sí.
Que fui una vez a un restaurante.
Sí, muy elegante.
Y pedí, tráigame por favor.
Panqueque.
Lo pedí con gesto.
Sí, adusto.
Firme.
Sí.
Mire si lo hubiera pedido como un pusilánime. Ay, ¿tiene panqueques? No.
No.
Por favor.
¿Panqueques?
Dos panqueques de dulce leche.
¿Y qué le vino?
Vinieron los dos panqueques de dulce leche. El panqueque, propiamente dicho, la masa, estaba recaliente.
Sí.
Y el dulce leche helado y duro.
Sí.
Pero bueno, digo, me lo como igual. Y tenía gusto a churrasco.
Era inolvidable, un lugar
que
hermoso.
Habían usado la misma plancha.
Sí. A mí me tocó costelita de cerdo.
Además, uno revisaba, encontraba...
Restitos.
Restos sanguíneos.
Y un filito de cebolla una vez, sí.
Panqueque de sangre es inolvidable. Bueno, ahora la novedad, lo último, porque estas son cosas que más o menos ya vienen desde el fin del siglo XX. Pero lo nuevo...
Sí, dígame todo. Yo soy amante de las novedades. Sí.
Es la freidora sin aceite. Sin aceite.
¿Cómo? Ah, sin aceite no anda, señor.
Sí, señor. No es freidora, se llama plancha, señores.
No, claro. Es con aire.
Anda.
Freidora con aire. Eso no sé cómo es, pero usted tira ahí una milanesa, sale aire y...
Y la infla.
Sale frita.
Sí,
en serio,
Nos ahorramos el aceite.
¿Se ahorra el aceite?
No, ahí hay gato encerrado en el mejor de los casos.
Sí, no sé.
¿Y no será peligroso con aire comprimido, ves?
Es con un aire así, claro, como comprimido, concentrado.
Y sale a unas temperaturas vicinas a la temperatura de la superficie del sol.
Sí, claro.
6.000 grados.
No, 6.000 grados no puede ser, si no se le derrite el artefacto.
Ah, bueno, entonces no anda.
Sí.
Tengo que devolver este artefacto, se me derritió.
Y escúcheme,
y por ejemplo, ¿puedo freír empanadas aquí con el aire solamente?
Por supuesto.
¿Y qué chorrea? ¿Aire?
Sí, no chorrea nada.
Pero no podés usar el aire para una fritura siguiente.
No lo puedo guardar.
El gusto, por ejemplo, se lo puedo graduar.
No,
gusto aceite de oliva. O sea, yo... ¿Es lo mismo no ponerle aceite de oliva que no ponerle aceite de maní?
De maní una milanesa va a ser... Va a ser de maíz, era la...
De maíz, quisiera.
Sí, pero... No, esto es de aire, señor. No sé a qué sabe.
¿A quién
no
sabe?
Nada.
No, señor, ¿a qué sabe la milanesa frita en aire?
La milanesa no sabe nada.
Pero, yo no la probé, pero dicen que sale frito.
Usted confunde sabor con saber.
Con saber, sí. Y es casi, y a veces es casi lo mismo, porque sobre gustos.
Pero eso es lo último, ¿eh?
Sí, ahora, eso es lo último de lo último.
Consume mucho
aire.
Y no mucha
sí, un vecino de mi casa se compró y le faltó el aire. Porque ahora para, qué sé yo, empanadas.
Sí,
cianótico.
Que consume todo el aire de la cocina en 20 segundos.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, sí, sí. Este muchacho, por suerte, él es pescador de perlas. Entonces, está acostumbrado a que puede aguantar hasta casi 16 minutos.
Una docena de empanadas, claro. Más o menos. Ah, mire, que no me habían hablado de eso.
No me lo voy a llevar porque a mí me gusta freír con aceite.
Claro.
Incluso ya tengo mi aceite, que lo tengo hace 16 años.
No, bueno. Sí.
O grasa, si no, para hacerlo
o
bien.
O grasa, señor.
Como la torta frita, pero caballero.
Pero cómo me gustan las tortas fritas con grasa hechas con la mano.
Sí.
Bueno, está bien, sí, sí, pero sí. Es grasa saturada todo eso.
Saturada por la mano.
Sí, no, es una y otra vez.
Como
y otra
yo
vez.
Yo también, sin grasa saturada.
No, señor, se le corrompen las moléculas.
Yo también, sí, sí.
Y dicen que puede ser.
Me dijo el médico.
¿Qué le dijo?
Que tenía todas las moléculas corrompidas.
Sí, bueno.
Hay mucha corrupción en las moléculas, sí, señor.
Sí, eso
bueno,
es muy,
no me gusta eso. Otra cosa. La freidora, la juguera, la llevo.
¿La juguera la va a llevar?
Sí, la llevo, envuélvamela.
¿Y ya la sabe usar?
¿La llevan ustedes o la tengo que acarrear yo?
No, si quiere se la llevamos para ahora pagar un flete para llevar una juguera.
Ah, ¿no tiene ruedas?
Era muy grande, me dijo. Lo primero
sí,
que me
pero
dijo.
Lo puede llevar igual en la mano, tres como tres.
¿Y la llevan a caballo, un flete?
No, señor, la llevamos en un flete, un camión que contratamos especialmente, que vale muchísimo más que
el camión
juguera.
Que la juguera.
Y sí, naturalmente, señor. Una juguera no puede ser un viaje de ningún lado.
26 toneladas, vale más que una juguera, por más que sean caras las jugueras.
No, señor, el servicio
no
de flete.
Que me lo digo. No soy estúpido.
No me el servicio de flete. No, ahora se la lleva. Ahora, veo que cuando usted va a comprar algo a estos lugares donde venden electrodomésticos, si se lo lleva un flete, le llevan, por ejemplo, una heladera. Se la ponen en la puerta.
Sí. ¿En serio?
Sí.
Sí,
parece mentira.
No, parece mentira, ¿qué, señor?
Es lo de la inseguridad, señor.
Ahí en la vereda nomás.
Sí, no respetan nada.
No, sí, sí.
Lo tiene de libre y nocturno, por si acaso.
Usted le tiene que pedir, ¿quién es? Usted le tiene que pedir, por favor, entrala. Sí.
Claro, no me la dejes ahí en la puerta.
No me la dejes en la puerta porque...
Claro, por eso no me la traigo.
Y sí. Además, vio que cuando es nueva...
Ah, sí.
¿La puerta?
La heladera. Al principio le dicen que...
No entra por la puerta, ¿no?
Sí.
Cuando es nueva.
¿Cómo que no? Usted
no sé.
Tiene que medirla antes.
A mí me gusta adivinar lo que dice el otro.
No es así. Lo que le estoy diciendo es acerca de la heladera, que no la puede mover. Le dicen, no la mueva.
¿Y cómo? ¿Cómo la entro?
No, una vez que ya se la
ya,
entraron.
Ya la entraron, digamos, por
sí,
no decir otra cosa.
Ahí ya está.
Ya está, le dicen, no hay que moverla.
¿Y quién va a mandar moviendo la heladera? Que están locos para mover la heladera.
¿Y usted qué? Cuando la abre se le mueve la heladera.
No, se
no hay que abrirla, no hay que nada.
Se le caen los huevos si la mueve cuando abre la puerta,
¿cómo?
Señor.
¿Cómo no hay que abrirla? ¿Y por dónde saco las cosas?
Tiene que esperar.
¿O por dónde las pongo?
Tiene que esperar.
¿Esperar a qué?
Que hay alguien que atienda.
Un rato, dice, que se aquiete, no sé qué tienen adentro, un aceite. ¿Qué tiene la heladera?
No, un aire.
Gas. Gas, me dicen acá, todas las fiscas.
No, a ver si explotamos.
Sí, sí.
No. ¿Cómo una heladera con gas?
Sí, tiene un
¿De
gas.
¿De dónde salió eso?
Como el aire acondicionado, todas esas cosas que
¿Tiene un gas?
Otro
yo
gas.
Yo lo voy a sacar mañana mismo.
Sí, todo. Desmontemos
mire, si
todo.
Si se me rompe el canuto y empieza a entrarme gas para adentro, y yo estoy durmiendo ahí y paso de un sueño a otro.
Te quedas freón, en serio.
Sí, sí, es tóxico. Señor.
Tóxico, freón. Sí. ¿Sabes cuántas personas? Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá.
¿Cuántas personas por semana vienen intoxicadas por el gas de la heladera?
¿Cuántas?
No sé, pero creo
no, que señor, usted trajo el dato, yo tampoco lo sé.
Y bueno, entonces, ¿para qué vende heladera?
No, bueno. Mi negocio es la línea blanca.
Ah, claro, sí.
Y todos los electrodomésticos.
Todo el mundo anda en eso, sí.
De línea blanca. ¿De
qué?
De línea blanca.
Qué feo.
Llámese lavarropas, heladeras.
¿Y qué heladera? Puede ser de cualquier color.
Pero se llama así, si no se denomina.
A mí me gusta azulcita.
Sí.
Son caras las de colores.
¿Ah, sí? Entonces blanca.
Ah, bueno. Sí, las tuneadas son caras.
¿Por qué viene enrejada esa heladera que vende usted atrás? Porque yo la abro por adelante. ¿Para qué le pone la reja atrás?
No, señor, es una parrilla.
Ah, se puede
poner una parrilla también. Sí. Claro, para hacer un asado.
Volcar
la heladera. ¿No se calienta la heladera cuando uno está haciendo un asado en una parrilla?
Sí, no, no puede prender fuego del otro lado, señor.
Entonces, ¿para qué tiene una parrilla?
Ahí está el motor, para que no se le metan...
¿Motor? Por
ejemplo, usted tiene un gato.
¿Perdón?
¿El señor es adivino?
No, señor, no es eso, no es que sea adivino.
Me está adivinando la suerte.
¿Vio? Los gatos les gusta meterse en el motor de la heladera.
Nunca vi un gato...
Esos son los...
no sabía que las heladeras tenían motor
a gas,
los autos, claro. Y a gas. Pensé eso... que la heladera andaba, porque sí.
¿Y qué? ¿Por qué? ¿A fuerza de qué?
¿Cuántos gatos de fuerza tiene su heladera?
A esta altura, varios ya. Porque...
¿Qué? ¿El gato que fenece, fulminado?
No, se queda ahí porque está, está caliente.
Y pero al contrario.
No, el gato no, señor. La heladera. Mejor dicho, el motor de la heladera.
O la puerta.
No, el motor.
La parrilla.
Ya la entramos a todo esto, ¿no?
Sí, está entrada, ya está enchufada, ya la puede mover. Porque ya pasó tanto tiempo. Y el gato sáquelo de ahí, lo tienes que acostumbrar a que no entre.
Sí, sí. Que no entre a la parrilla del motor, no a la heladera no. Puede entrar.
No,
sí.
A la heladera tampoco, tampoco. ¿Usted le hace mantenimiento a su heladera?
Al gato no.
Sí.
No, se arregla solo, a base de ratones, etcétera.
A su heladera,
es un
por
predador.
Ejemplo, los burletes de la heladera.
Están completamente podridos.
Y bueno.
Recontra podridos están los burletes.
En general el usuario de heladera subestima los burletes.
Sí, claro, sí. Por su nombre.
Subestima todo el usuario de heladera porque cree que porque tiene heladera
sí.
Va a venir a compadrear.
No, no es eso.
Ese
se le seca por ahí el burlete.
Ajá.
El burlete. Y sí. se le pega a la parte de la heladera, sí, al borde de la heladera.
Sí, incluso usted saca alimentos de la heladera y agarra un pedazo de burlete.
Sí.
Son venenosos. La goma podrida, usted se la come y es peor que el cianuro.
¿Pero quién se va a comer una goma podrida?
Y el apuro.
No, claro. Yo no, señor.
Bueno, no voy a llevar nada.
No, ¿sabes qué me parece?
Y si ya le entramos en la heladera, ya está enchufada la heladera.
La heladera ya está enchufada, entonces está andando. ¿Es verdad, por ejemplo, que... que no arranca si hay baja tensión?
Sí, es verdad.
Porque yo tenía una heladera que cada vez que arrancaba no podía arrancar. Bajaba la luz así. Todo el barrio
sí.
Bajaba así. Salía el chispa de los postes de la luz y no arrancaba. Por ahí una de cada 10 veces arrancaba.
Muy ruidosa era además, sí.
Por eso la quiero cambiar.
Y bueno, sí, además, si tiene ese problema de tensión, olvídese de la freidora,
claro.
Olvídese de la sandwichera.
Espere, un momentito.
Olvídese de la juguera.
Sí, espere que me voy a meter adentro de un tacho a ver cuánto aguanto, porque me dijeron que si uno está mucho tiempo abajo el agua, se olvida.
Se olvida.
Sí. Sí.
Bueno, envuélvame todo, me lo voy a llevar.
Bueno, me alegro
y
entonces.
Me parece que es tardísimo ya.
No sí. Sé qué hora es. Sí, ahí están los músicos.
Ahí están los músicos.
Están languideciendo en la heladera, mira, ahí está. Muy
bueno,
bien.
¿Son ellos?
Vamos a hacer una pausa.
Está muy desmejorado, pero
sí. Luego vamos a obsequiar a todos los que se quieran llevar a su casa cubitos de hielo.
Sí. En
nuestra heladera.
Con distintas formas de Pascua, ya van a ver.
En forma de huevo.
Sí.
De Pascua.
Ya va el conejo, señora.
Sí. De Pascua, de Pascua. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pelusa Suero. Hoy es el día de la voz. Con tu voz has creado un montón de esos personajes que nos han marcado mucho. ¿Lo tenés por ahí cerquita? ¿Al Larguirucho?
Pues esta gente seguramente me va a convocar. Y acá estoy. ¿Cómo estás?
Bien, Largui. ¿Lo tenés a Clemente al lado?
Sí, estaba yo acá con el Larguirucho.
Tengan cuidado con el profesor Neuro.
Depende de lo que me pregunten, podré contestarles.
El Pucho también puede estar ahí amenazando.
Nosotros, los personajes, estamos así como descansando, ¿entendés?
Muy bien.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
El grito en la sangre. Una película con Horacio Guaraní. Cuando matan a un hombre a traición, la venganza es una obligación. El grito en la sangre. Dirigida por Fernando Musa.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fumar Paco es fumar basura, pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Servanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.
Cedronar, Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0800-1022-22444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Ahora sí, hay mensajes de gente presente. Tengo aquí un saludo para Angélica del Trenquelauquén, que es como se pronuncia, sí, que nos escucha. Sí, señor, porque yo soy un poco de ahí. ¿Dónde está Angélica del Trenquelauquén?
Pero usted es de todos lados.
¿Eh?
Yo voto por Trenquelauquén igual. ¿Eh?
Sí, yo digo Trenquelauquén, sí, pero sé que es como la cloque, es la clave.
No, pero los indios decían Trenquelauquén. ¿Eh?
Trenquelauquén, sí, sí. Esa señora que es de Trenquelauquén. Y yo conozco a toda la gente. Y le dicen Trenque directamente, soy de Trenque.
Eso es otra cosa, es otro chiste. Del espero la salida, para discutirlo. Un saludo para Vanessa Tesey y Sabrina Ojuez, una de dos, de Florencio Varela, que los están escuchando y no pudieron venir. Dice Pedro de Varela. ¿Dónde está Pedro?
Allí.
Hola, Pedro.
¿Cómo le va? Menos mal que vino sin el globo.
Saludos para el gato de Montevideo. Así se dice, en verdad.
No se agarró de la valija, en serio.
De sus padres recién llegados de Mendoza. Muchas gracias.
Mando un abrazo grande. Se está por comer, mire. Un abrazo grande a Juan, mi primo, de La Plata. Y a Ale de El Bolson. Gracias, dice. ¿Quién será este? ¿Jacinto, puede ser?
Jazmín. Es lo mismo.
¿Dónde está Jazmín? Le decimos Jacinto.
Le dicen Jacinto, sí.
Sí, para que rime.
Bueno, más lindo Jacinto.
Que Jazmín, no. Ya veo por qué pronuncia mal. Bueno, ¿quiere ir llamando al sordo?
¿Cómo no?
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, aquí alguien que se hace identificar como Balada en Madrid les pide All You Need Is Love. You know what I mean, motherfucker?
Bueno,
ya va a llegar All You Need Is Love.
¿Estás?
No, ahora sí.
One, two, three, four. With Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely Hearts Club Band, he's very, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, 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 love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can do but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy.
Maestro, aquí para Anita le pedían Amores de Estudiante.
Mujercita sonriente, que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado,
perfume de ayer,
que evocaré doliente
plateando mi sien. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido,
que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana traición, amores de estudiante, flores de un día.
Maestro, entre los mensajes recibidos vía Twitter, tenemos aquí para María Florencia Sánchez y también para la que se gana anteojos, ese tema que dice Maybe the Beauty or the Beast, she.
Ok.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. Beauty or the beast, maybe the famine or the fist, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She who always seems so happy, I cry with eyes that cry, but I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why I'm working around my life, the one I care up through the road every year. Me, I'll take a laughter and tears, I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Bueno, aquí también vía Twitter le pide Lucas Mancilla, dice ahí.
Sí.
Puentecito del Río.
Uf. Ajá. Entonces, espere un momento.
En inglés.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestros, jóvenes músicos, un tema que le está históricamente dedicado a nuestro compañero Patricio Barton. One Love.
Ok. Ok. Un, dos, tres, y.
En caso de no tener algún capricho preparado aquí, Pedro de Varela les da a elegir entre Tonada para el Viejo Amor, Across the Universe, Ventanita Florida o lo que se os cante.
Ah, todos del mismo autor. No,
canten ustedes.
No.
Bueno, ¿qué podemos?
Dale, no me toque. ¿Ventanita? ¿Hacemos?
No, ¿sí?
Bueno, no.
Bueno, dale, que bueno.
Bueno, sí.
Se resolvió rápido esto.
¿Qué es el
dinero? Sí, lo hacíamos. ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con tu amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero, junto a mi humilde ventana, le juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
Muy bien, maestro. Se va acabando nuestro tiempo. Ya viene por los micrófonos de AM 1030 Radio del Plata Tiempo de Show, hoy con la presencia de Maisa Matarazzo y Miriam Makeba.
Sí.
Están allá en el fondo del salón. Así que, ¿con qué se quiere despedir?
Nos vamos. ¿Te gustó ese, pensándolo?
¿Qué te parece, Cholito?
Atención.
¿Qué te parece, Cholito?
¿Otra vez?
Excelente, sí. Excelente elección.
Mañana estamos en vivo, señores, bonito. También.
No es muy pascual.
No, cantar,
es que no es pascual.
Bueno,
otra.
Bueno. Lo canto igual.
La vez con...
Otra.
Muero.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura. Le dijo a la grande mente que el hombre cuando es celoso se acuesta, pero no hay Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Por rojo goza y rojo, luego yo dos pairo pica, por rojo goza y
ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, mi
corazón. ¿Qué te parece, Cholito?
Ay, la princesa amorosa.
¿Qué te parece,
Cholito? Ay, Cholito lindo.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 96%. La semana próxima inaugurarán la renovada línea del ferrocarril San Martín. Lo anunció el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, y precisó que se pondrán en marcha 160 coches nuevos y 24 locomotoras modernas. Diputados del PRO proponen que por la inflación se adelante a mayo el aumento de los jubilados. Se trata de la actualización remunerativa prevista para septiembre de acuerdo a la Ley de Movilidad Previsional. La autopsia determinó que Marisol Ollanart murió ahorcada. Se trata de la mujer asesinada en Saladillo en circunstancias que se investigan. Por otro lado, la justicia liberó a Sergio Rashid, el marido de la víctima. Se completa la 14ª fecha del torneo final. Jugarán All Boys, Arsenal, Belgrano, Godoy Cruz y Racing y Gimnasia de La Plata. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires. Temperatura 16 grados, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Pablo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ya instalados en Semana Santa, Jueves Santo.
Sí, sí, es verdad.
Mucha gente trabaja hoy.
Sí.
Casi como un día normal.
Hoy es jueves.
Semana Santa se fue.
Jueves Santo.
Jueves Santo, sí.
Sí. ¿Le gusta?
Sí, me gusta, sí.
Todo bueno, lo dice con un ímpetu, Dios
todo
mío.
Lo que tenga que ver
los vendedores con... de rosca se están fundiendo, por si por usted... ¿Eh?
Cómo me gusta la rosca de Pascua. Todo de Pascua.
La rosca de Pascua es como el pan de leche, pero más grande, con un agujero en el medio.
Sí, puede ser.
Porque para mí es eso.
Sí, pero con mucha crema pastelera.
No le veo la gracia, ¿eh? A la...
No le veo la gracia a la rosca. Rosca. Bueno,
no.
démela a mí.
No, démela a mí, que la defiendo con la vida. Porque a esta altura,
si no le veo la gracia,
aunque no haga reír, la saca de algún brete. Hay que ver dentro de media hora lo que es esto, que se ponen todos, parecen leones hambrientos.
No hacemos nada con esa rosca, le digo, ¿eh?
Es media chica.
Veo cómo está
sí.
la gente.
Lo que pasa es que es casera esta. Me la hizo mi tía Delia.
A alguno le crecen las uñas y a otro los colmillos. Fíjese
sí,
lo que
está
son acá.
Está como desaforado, sí, está sí. como desaforado.
No hay boca que cierre
no,
esta altura.
¡No, el huevo no te lo doy a vos! El huevo es una cosa fundamental de la rosca. No sé, ¿por qué le ponen